Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a las lecturas profanas de Pablo Dreyzik, esta forma tan original de mirar la parashá de la semana, las lecturas sinagogales, pero sin embargo no desde una perspectiva religiosa, ni mística, ni tan siquiera lingüística, sino filosófica. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, ¿qué tal, querido Jorge? ¿Qué tal, audiencia? Bien, muy bien, acá en un Buenos Aires lluvioso, en verano casi, pero lluvioso, pero muy bien, con ganas de conversar.
Bueno, nosotros desde Madrid echamos de menos esa lluvia que se nos escapa este año, parece que va a ser un año de larga sequía, pero vamos a lo que no es sequía, a la abundancia de interpretaciones que se pueden sacar de lecturas como la de esta semana, Toldot, que nos habla ya de los herederos de Abraham, ¿no?
Sí, sí, sí. Mira, Jorge, lo que me parecía interesante desde este acercamiento no religioso ni filológico, ni casi hermenéutico, sino filosófico, o literario, era de algún modo reparar en una figura que la naturalizamos como una figura ejemplar, como una figura que rápidamente es objeto de ponderación, pero que sin embargo tiene sus interesantes costados o lados complejos, que es la figura de Jacob. La figura de Jacob es interesante porque de algún modo escapa a ciertas miradas previsibles y ejemplificadoras que pueden tener estos patriarcas o estos grandes personajes, en el sentido que es una figura que para el lector de la Biblia, no para quien se acerca buscando una lectura edificante, sino para quien toma el texto y lo lee con ojos asombrados, con ojos primeros, como si estuviese leyendo efectivamente lo que es una narración, se encuentra con un personaje que tiene aristas complicadas o al menos difíciles de encuadrar dentro de la figura de un personaje que podríamos comprender inmediatamente. Para decirlo rápidamente, Jacob, a lo largo de toda su vida y en la narración que comienza con la porción de la Torá que hoy estamos discutiendo, de la cual estamos hablando, aparece como un personaje que engaña. Aparece como un personaje que, para decirlo en español, se sale con la suya. Obtiene ventajas, a veces obra de manera ventajera, con ardides, con trampas, es decir, alguien que obtiene las cosas de un modo, no diría ilícito, en un sentido fuerte, normativo, pero sí de un modo, con una cierta picardía, es casi un bribón, digamos, funciona como a veces como un bribón, engaña a su tío, engaña a su hermano, engaña a su padre. Y todo esto en vistas a obtener algún tipo de signo beneficio. Eso por un lado. Y por otro lado, es una figura que es calificada de Tam. Tam, que es un calificativo, en el sentido que refiere a una persona íntegra, a una persona entera, a una persona recta. Quizás en Yiddish el análogo sería a mensch, ¿no? Un nombre en el sentido íntegro, moral. Noción esta de Tam que en la Biblia aparece solamente para Noé y para Job. No es muy frecuente aplicado como adjetivo a una persona, pero aparece en Job y en Noé con este sentido de inocencia, rectitud e integridad. Quiere decir que lo primero que, por lo menos que es muy interesante para un lector occidental, es que cohabiten en una misma persona estos dos perfiles, estos dos escorzos, estos dos ángulos de una persona, estos dos lados. Por un lado, una suerte de pícaro que saca ventaja, que es hábil en ardides, es fecundo en ardides. Y por otro lado, una persona que aparece como íntegra, una persona que aparece con este calificativo de entera, de recta. Y lo que es interesante, quizás, observar al respecto, es que esto no es sino un prejuicio del lector occidental post-paulino, es decir, educar la idea bíblica de que las figuras bíblicas son arquetipos o modelos a seguir, o como el famoso libro del pensador cristiano Kempis, que hablaba de la imitación Cristo, o sea, de cada figura bíblica es una figura a imitar. Y en lugar de esto, en lugar de esta visión paulina, ¿no?, que es en la Carta a los Hebreos, donde San Pablo refiere a todos los personajes del Antiguo Testamento, a la tradición vetotestamentaria, el Tanaj, de la Torá, diciendo, tomándolos como figuras, como santos, como figuras ejemplares en su conducta, y lo que siempre decimos que en estos textos los personajes se revelan más bien en todas sus contradicciones, como personajes realmente humanos y contradictorios. Y lo interesante entonces es que esta figura de la persona que a un tiempo es íntegra, a un tiempo es una persona de bien, es una persona con valores éticos, pero también es fecundo en ardides, es hábil, logra resolver de una manera audaz y a veces sortear dificultades con ciertas habilidades no siempre consensuadas como legítimas, es algo que aparece en toda la literatura latina. Por dar un ejemplo, Homero se refiere a Odiseo como polumetis, es decir, fecundo en ardides. Lo mismo se dice de Penélope, de quien también el texto de Homero elogia la constancia y la astucia. Quiere decir que es interesante observar que esta figura de Jacob, que es hábil, que por momentos logra ser pícaro y engañar, es al mismo tiempo íntegro, y que esta compatibilidad es algo que solo hace ruido a una mentalidad post-paulina, calvinista, como es la nuestra en general, que separa moralmente un purismo, una especie de personalidad contenida, sosegada, entregada al sacrificio, identifica estos rasgos con el rasgo de una persona de bien. Y más bien las culturas latinas han siempre mostrado o exhibido a sus personajes como personajes que efectivamente podían arreglárselas con la realidad, encontrando muchas veces atajos, haciendo rodeos para conseguir lo que querían, y esto efectivamente no se da de bruces con una actitud moral de perseguir fines nobles. Es decir, nosotros tenemos una idea quizás purista, protestante, sobre todo calvinista, sobre todo paulina, en ver a estos personajes bíblicos como personajes ejemplares y privados de toda inteligencia moral. Cuando hablo de inteligencia moral, digo casi con Piaget, aquellos recursos que podemos tener a mano para conseguir ciertos bienes que consideramos importantes, por supuesto, sostenido en una idea de la alteridad y respeto por el otro, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta que la habilidad y como decimos en Argentina, no sé si en España también se dice darse maña para ciertas cosas, no significa, no va en desmedro de una actitud moral. Hay estudiosos de la ética, filósofos muy importantes que han estudiado esto, por ejemplo, una gran estudiosa griega, una gran estudiosa de Aristóteles y de la filosofía griega, que es norteamericana, que se llama Marta Nussbaum, que escribió un libro muy importante que se llama La fragilidad del bien, mostrando precisamente, no refiriéndose a la Biblia, refiriéndose a los textos clásicos griegos, cómo en realidad perseguir el bien, perseguir el bienestar de los demás, no es contradictorio con desarrollar habilidades, astucias, pensar atajos, pensar modalidades creativas de conseguirlos. Y esto es un poco lo que es Jacob. Jacob es un creativo. Cuando engaña a su tío Labán, por ejemplo, lo hace, es una anécdota famosa con las vacas, lo hace de una manera que anticipa algunas cuestiones de la genética actual. Pero es sobre todo una persona creativa, astuta, que logra resolver problemas con recursos nuevos, y esto para cierta moral ascética y ñoña resulta escandaloso. Y sin embargo, uno puede encontrar en Jacob estos dos aspectos. Digo todo esto porque muchas veces cuando algunos lectores de la Biblia se escandalizan ante el texto, justamente lo que no pueden entender es esta mentalidad latina, meridional, si se quiere, y operan, y estas lecturas críticas operan siempre con una mentalidad gótica, con una mentalidad puritana, que no entiende la picardía de estos personajes, esta astucia latina, como decía antes, polemetis, ser fecundo en ardides, tener recursos, que lo tiene tanto Odiseo como Jacob. Este es un rasgo importante, yo creo, de Jacob. Y otro rasgo importante de Jacob, que por supuesto tiene que ver con el propio nacimiento de Jacob, es el tema de las relaciones con Esaú, en las que no me voy a detener específicamente porque sería para una conferencia aparte, pero sí lo que uno puede ver es que la Biblia tiene una intuición singular y agudísima acerca de que los verdaderos conflictos son entre hermanos, son horizontales. Hay un gran filósofo, René Girard, que tiene varios trabajos, pero él siempre remarca, René Girard, que contrariamente a Freud, o poniendo un matiz en la teoría freudiana, la tragedia constitutiva, la forma de la estructura del destino de nosotros como seres humanos, no se juega tanto en la relación vertical con nuestros padres, sino en la relación horizontal con nuestros hermanos. Y mientras la tragedia griega observa la tragedia humana como vertical, como centrada en la relación padres e hijos, la Biblia tiene la inteligencia desde Caín y Abel, desde Jacob y Esaú, hasta José y sus hermanos, de observar el drama o la verdadera tragedia como la tragedia entre hermanos, la lucha por la primogenitura, y este tipo de cuestiones es realmente una intuición genial bíblica. Es interesante también que la palabra, nuestros encuentros no son filológicos, pero sí hay una raíz que tiene que ver con el nacimiento de Jacob. Ustedes saben que Esaú, el hermano, es el que sale primero, son gemelos, pero sale primero Esaú, y entonces Jacob, desde la panza, desde el líquido amniótico, lo toma el hermano del calcañar, del hueso calcañar, y de ahí viene el nombre de Jacob, que es el Akev, el hueso, pero que también tiene una raíz en hebreo con ser vivo, ser pícaro, ser inteligente, ser hábil. Inteligente no en el sentido de la inteligencia libresca o erudita, sino esa inteligencia práctica que permite tratar bien con la realidad, que nos permite enfrentar la realidad, hacer frente con la realidad. Eso es Jacob, una persona que sabe hacer frente a la realidad, con la realidad, y que hoy no nos toca, pero digamos, la muestra más, el paroxismo de este momento es su lucha con el ángel, o para algunos con Dios. Es decir, hay un momento en que Jacob, famoso cuadro de la Croix, lucha con el ángel o con Dios. Es decir, ese es el enfrentamiento con lo real, el enfrentamiento con uno mismo. O sea, Jacob es alguien, es la figura de quien siempre no rehúye, siempre se enfrenta cuando se siente culpable, por ejemplo, me adelanto algo que va a venir después, cuando se siente culpable hacia el hermano, hacia Esaú, porque realmente lo había engañado, le había efectivamente robado la primogenitura, él lo va a enfrentar y le hace un regalo, es decir, es alguien que enfrenta. Por otra parte, también es importante en esta porción del texto bíblico en la famosa escena de la bendición del robo, ¿no? Del robo de la bendición que le correspondía al hermano Esaú y cómo él de nuevo engaña al padre en convivencia con su madre, de algún modo se disfraza del hermano, ¿no? Con las pieles de Esaú y engaña al padre, que a Isaac, que está casi ciego, ¿no? El famoso cuadro de Rembrandt, la bendición de Isaac en la cama, y bendice a su hijo, y su hijo le está engañando, ¿no? Es Jacob disfrazado de Esaú. Ahora, cuando el padre Isaac va a darle la bendición al hijo equivocado, tiene esta frase que más o menos literalmente es la piel o las manos o la piel son de Esaú, pero la voz es de Jacob. Eso es muy interesante porque ahí hay una idea también muy interesante acerca de la ipseidad, la autenticidad de alguien que viene por la voz. O sea, alguien puede engañar por la apariencia, pero lo que no engaña en alguien es la voz. Hay un sentido de reconocimiento, que es una muy linda idea que aparece en el texto bíblico, con la voz, ¿no? Uno no engaña con la voz. La voz es lo que a uno lo traiciona en el sentido de que lo delata, lo identifica. Luego también hay una idea que tiene que ver con el gran filósofo austríaco Wittgenstein. Wittgenstein hablaba, decía que había frases performativas, frases que hacen cosas, crean situaciones. Os declaro marido y mujer, te perdono. Frases o palabras que no describen el mundo, sino que hacen cosas, que construyen, fundan realidades, hacen mundos. Cuando el padre, uno se asombra como lector de la Biblia, porque dice, ¿cómo? Le dio la bendición al hijo equivocado, cuando se dio cuenta no se la retiró la bendición. Pero ahí está la cosa, una vez que uno dice algo, es irremisible. Así como en muchas tradiciones, y también en la tradición judía, cuando uno maldice a alguien, uno no puede quitar esa maldición, también cuando uno bendice no puede quitar esa bendición, porque es un acto, para decirlo en términos casi de filosofía analítica, performativo, es decir, que uno ya lo hizo, es irremisible. El padre bendijo al hijo, no puede quitar esa bendición, ya está, aunque después haya advertido. Lo mismo con una maldición. Entonces, el cuidado con las palabras que se profieren es que precisamente crean realidades. Querido Jorge, ¿alguna pregunta?
Sí, no, te quería hacer un comentario porque tú utilizabas, cuando hablabas un poco al principio, del carácter latino, aunque sí. A mí yo creo que en esta ocasión me atrevería a optar por el adjetivo mediterráneo más que latino, porque
Sí, los dos, sí, está perfecto. Es
porque aparte de lo mediterráneo sí que tiene que ver con las costas de donde sucede esto. Incluso cuando eran Canaán, seguía siendo el mismo mar que reúne los mitos griegos y los mitos de la Roma, etcétera, etcétera.
Absolutamente, mira, si tenemos 2 minutos más.
Sí, por supuesto.
Para seguir lo que vos decías. Sí, lo que tú decías es así. Yo dije latino y dije mediterráneo, pero estrictamente es mediterráneo el tema, ¿no? Cuando pensé latino, pensé sobre todo en la idea de Pícaro, el Lazarillo de Tormes, de toda la literatura, ¿no? Uh-huh. Pero es exacto como tú dices. De hecho, te leo un aspecto muy interesante de un gran filósofo llamado John Winkler, que dice lo siguiente. Te leo. Esta cualidad se resume cuando Odiseo cuenta a Telémaco su plan de quitar una armadura del salón y poner a prueba a varios de sus sirvientes. Le dice enérgico, si verdaderamente eres mi hijo, le dice Odiseo a su hijo, y de mi sangre, no permitas que nadie oiga que Odiseo está adentro. Y Telémaco le responde, padre, pronto sabrás qué clase de espíritu poseo, y expresa, laxo de mente, jamás. La idea, Jorge, de laxitud mental, que en griego es kaliphrosune, es un rasgo descalificativo precisamente para los pueblos mediterráneos, uh-huh, y sobre todo para los griegos. Es decir, el hijo le dice a su padre, Odiseo, Telémaco, el hijo le dice a su padre que él nunca será laxo de mente. Es decir, ese rasgo es fundamental.
Pablo, digo que no nos olvidemos que solemos acabar también hoy con algunas lecturas recomendadas. Creo que una la había citado, La fragilidad del bien, de Marta Nussbaum.
Sí, eso es un libro fundamental, La fragilidad del bien, de Marta Nussbaum. Sí, es fundamental. Otro que podemos citar, mira, hay un psicoanalista francés muy interesante que se llama Paul Laurent Assun, que tiene un libro que se llama algo así como Hermanos y Hermanas, está editado por Nueva Visión, y justamente el tema del libro es la importancia de la relación entre hermanos, y ahí hace un buen desarrollo dentro de la Biblia. Uh-huh. Otro texto muy importante sobre el tema es el de René Girard, sobre el tema de la pelea entre hermanos. Eso está en varios textos de René Girard. René Girard habla de la rivalidad mimética. La rivalidad mimética. Y ahí es el caso de Jacob y Esaú.
Muy bien. Pues con estas recomendaciones, pues nos vamos a despedir en esta ocasión, aunque tenemos una sorpresa para los que siguen desde ya este programa de La Parashá. Ustedes saben que hemos venido actuando un poco a posteriori, justo cuando ya la lectura de la Parashá está acabando. Y ahora, esta semana vamos a hacer un programa doble que os vamos a ofrecer en un par de días para que podáis anticiparos a las lecturas que vais a tener los que sigan este tema, por ejemplo, a través de las sinagogas o comunidades judías. Así que esta vez, en vez de despedirnos hasta la semana próxima, será hasta dentro de muy poco tiempo. Muchas gracias, Pablo.
Por favor, Jorge. Gracias a ti.